qué maravilla. ¿Con qué exquisitez vamos a terminar hoy este programa, verdad, Marta?
Una exquisitez suprema. Podríamos decir.
Por Dios, nos está poniendo colorada la invitada, yo creo, un poquito, porque queremos, bueno, nos hace muchísima ilusión tener aquí a una de las grandes de la escena española, y esto es importante que remarcarlo siempre, esas mujeres maravillosas, con cierta edad, digamos, o sea, que fenomenal.
Con cierta experiencia interpretativa, que es muy larga la experiencia que tiene nuestra invitada y que acaba de debutar como novelista.
¡Qué bueno! Bueno, cuéntanos, Marta.
Bueno, pues mira, ha publicado en Espasa La sombra de la tierra, que es un drama rural ubicado en una pequeña localidad, Villaveza del Agua. Nuestra invitada vallisoletana se formó en el prestigioso estudio de Juan Carlos Coraza cuando decidió ya trasladarse a Madrid. Su actividad profesional en el cine comienza de la mano de Imanol Uribe. Era Lourdes en Días contados, un papel por el que recibió su primera nominación a los Goya.
¿Qué carga le vamos a meter?
Todo lo que tenemos, 100 kilos.
Ha trabajado a las órdenes de los grandes directores y recibido importantes galardones por su trabajo apasionado como actriz. Por Tapas recogió el Goya a Mejor Actriz.
Ha habido mucha gente que me ha apoyado, que ha estado conmigo animándome, que son los míos, los que están cerca siempre en Valladolid, que estarán viendo seguro.
Inolvidable en La buena estrella.
Pero igual cambia de opinión y se te presenta pasado mañana.
Está en la cárcel.
¿En la cárcel?
Ya sé, no me digas nada. Ya sé que es todo un disparate.
Y en Lágrimas negras.
No estás enamorado de ella, no lo estás. Esto es una locura, un disparate. Confiésate, vete a un gurú, vuelve a tu psiquiatra, tómate una caja de Valium, haz lo que te dé la gana, pero olvídate de esta historia.
Su pasión por la interpretación en cine y en televisión no es la única de nuestra invitada. La literatura es otra de sus pasiones. Su primer relato, Hace tiempo pasó un forastero, fue adaptado para el cine. ¿Pasará lo mismo con su primera novela? He ahí la cuestión. La sombra de la tierra, editada por Espasa. Ella es Elvira Minguez.
Elvira, ¿qué tal? Buenas tardes.
Mira, encantada de estar aquí, qué bonita presentación. Muchísimas gracias, de verdad.
Bueno, es un lujo para nuestro programa tener aquí a una gran actriz. Mira que nos gusta hablar de la escena española.
Muchísimo.
Qué buenos actores, qué buenas actrices. Una chica de Valladolid también.
Una muchachita de Valladolid, ¿no?
Muchachita.
Era lo de Concha Velasco.
Como la gran Concha Velasco, sí, que por cierto, sí. Le mandamos un beso muy fuerte desde aquí. Ya saben que todos los jueves está con nosotros su hijo Manu Velasco. Y como siempre desde aquí se recuerdo cariñosísimo para doña Concha Velasco. Bueno, muchachita de Valladolid. Te nos vas a Zamora, a un pueblo que se llama Villaveza del Agua, y madre de Dios, qué dos personajes para empezar esa primera novela, ¿no?
Sí, Garibalda y Atilana, vaya dos. Sí, la verdad es que lo de Villaveza del Agua, bueno, en principio y en final, quiero decir, por arrancar, la familia de mi madre es de Zamora, ¿no?
Ajá.
Entonces ella era de Zamora, pero no específicamente de Villaveza, era de otro pueblecito que se llama Villarriga. Lo que ocurre es que Villaveza del Agua me venía muy bien por una cuestión que estuve buscando por documentación. Necesitaba que hubiera un campamento para la historia, un campamento de hombres cerca. Y entonces en ese momento las grandes obras, por ejemplo, obras hidráulicas, lógicamente todavía no había, y las eléctricas tampoco, lo que había era algo de gas en los mejores pueblos, en las calles y tal. Y entonces sí que encontré que las primeras vías de tren en 1860 y tantos, una de ellas era el trazado, lo hicieron desde Medina del Campo en Valladolid a Zamora con el fin de llegar hasta Galicia. Cuando pasaban por Villaveza del Agua, que era por donde iba la vía, al construirla se les hundía porque eran acuíferos. Y entonces me venía fenomenal porque decía, bueno, puede haber hombres que hayan venido de otros lados a trabajar ahí y en un momento determinado, como se les hunde, se quedan sin trabajo y muchos de ellos atados a esos contratos que jamás Garibalda les va a pagar ni a hacer efectivo, bueno, pues se quedan ahí enganchados. Por eso fue lo de Villaveza del Agua.
Fíjate la dicotomía, estamos hablando ya de hombres y de mujeres porque aquí estamos hablando de dos mujeres muy poderosas que además quieren seguir teniendo el poder, sobre todo una porque ya lo tiene, y la otra quiere aspirar a ese poder, y me estás hablando de hombres. Ellas son las que mandan sobre los hombres.
Sí, a mí era lo que me... O sea, lo primero, con esta novela yo lo que he escrito han sido los personajes que a mí me hubiera gustado interpretar. Así,
¡ay!
Claramente.
Bueno, puedes decir, si esto se lleva al teatro, al cine, que seguro, porque tiene una pinta, señores y señoras.
Señores productores que nos están escuchando,
esto es, ojo al dato. Bueno, que te he interrumpido, por Dios.
No.
Y vas con toda la idea, yo creo que va con toda la idea. ¿Y quiere, cuál sería la tuya? ¿Cuál interpretarías de las dos?
No, pues fíjate, en este caso, a mí me gusta mucho Garibalda. Me gusta mucho Garibalda. Luego mi personaje favorito, hay diferentes, me encanta Amparo, pero claro, Amparo no llego porque es muy joven. Y Tránsito, que es la hija de Garibalda, me produce mucha ternura. Estamos hablando de dos mujeres, como tú dices, efectivamente, poderosas. Una de ellas es Garibalda, es la que tiene el poder en el pueblo. Tiene no solamente poder económico, porque las tierras le pertenecen y las tiene subrogadas, o sea, a los agricultores y demás. Sí, o sea, tiene el poder económico, tiene el poder incluso religioso, pero también tiene el poder de la información, que es el más importante, ¿no?
Claro.
Ella es una mujer enferma que tiene obesidad mórbida, por lo tanto está anclada, ¿no?, a una silla, pero controla todo el pueblo y controla toda la realidad del pueblo desde esa silla a través de un visillo, ¿no? Y la otra es Atilana. Atilana es una mujer que vive también en el pueblo y que entre las dos se ha creado un odio enorme, ¿no?, desde que son niñas. Ese poder que tiene Garibalda, Atilana lo quiere, y entonces es una lucha entre las dos, como bien has dicho, por ese poder. Pero también, en el fondo, lo que quiere una es aniquilar a la otra. Yo he querido escribir dos personajes que tuvieran lo que a priori normalmente reconocemos más en características masculinas más que femeninas. Y esa era mi idea también, porque es verdad que yo he tenido la oportunidad en todos estos años, que son ya casi, bueno, sin casi 25 años en la interpretación, de hacer mujeres poderosas, mujeres muy fuertes, pero siempre con esta cosa de renuncia, de sacrificio, de dolor, de mujeres que pueden con todo, que tiran, ¿no?, y que tiran. Sí, es verdad, hay mujeres así, pero hay mujeres que además tienen otras muchas características, entre ellas muchas que se les da a los hombres. Y a mí esas características me apetece meterlas en estas mujeres. Entonces es verdad que en 1896, que transcurre la acción, es difícil que hubiera una caciquesa con el poder de Garibalda, ¿no? Pero me apetecía que fuera.
Ahí estabas tú.
Y además que fueran mujeres chungas, ¿sabes? O sea, que fueran mujeres ambiciosas, malas, que no quieren a los hijos, que los utilizan. O sea, mujeres con unas características muy, muy, muy particulares.
Es como, ¿no?, si estuviéramos viendo El Padrino. Fíjate lo que te digo, porque...
Es una saga, la verdad es una saga. Sí.
Son mujeres muy descarnadas, son mujeres casi lorquianas, ¿no?
Es verdad, fíjate que todo este tiempo, es verdad que esa referencia, ¿sabes?, me la han dado mucho. Yo creo que lo tenemos, el asunto la obra de Lorca la tenemos tan metida ya en nuestros genes.
Es parte de nuestra vida, claro.
Que yo creo, porque yo te juro que de verdad no la tenía para nada en la cabeza a la hora de escribir. O sea, no había una cosa, ¿sabes?, de Bernarda, y es verdad que yo reconozco cosas, ¿no? Pero no estaba ahí. También yo soy de Valladolid, tenemos a Delibes, nosotros nos lo comíamos con papas en el colegio, por suerte, ¿no? Y también me lo han dicho, pero tampoco estaba... Para seros sinceras, mis verdaderos referentes, me di cuenta de repente que estaba escribiendo, según estaba escribiendo, me di cuenta que estaba escribiendo un western.
¡Ah!
Dije, ¿pero cómo puede ser esto? ¿De dónde me viene a mí el asunto del western? Y claro, yo vivía en un barrio muy humilde de Valladolid, y en el barrio de al lado, que también era un barrio bastante pues de gente muy trabajadora, gente trabajadora, gente humilde, había un cine de sesión continua. Entonces se conoce que a mí me soltaban allí, y entonces yo me comía, ¿sabes?, todos los espagueti western uno tras otro, ¿no? Y entonces era El Bueno, el Feo y el Malo, La Muerte tenía un precio por un puñado de dólares, y creo que se me quedó lo del western. Y luego, lógicamente, en literatura me gusta mucho la literatura americana de los años 20 y 30, y está ahí.
Has buscado como escenario tus ancestros, tus raíces, esa Castilla tan...
Seca.
Seca.
Árida.
Árida. Muy de western también.
Sí, sí.
Seca,
sí, sí,
árida.
Sí.
Western rural.
Rural, sí. Rural, pues además, con encima, esas dos señoras tan potentes. ¿Cuál es el contraste entre ellas dos? Entre la que ya tiene el poder y la que aspira a tenerlo. ¿Qué las diferencia?
Creo que en el fondo lo que ellas mismas se van dando cuenta es que es el mismo perro con diferente collar. Y esto lo sabe la gente del pueblo también. Y hay un momento en el que están... Yo he utilizado el coro de las mujeres y el coro de los hombres, ¿no? Porque de alguna manera para mí es un poco, tenía de alguna forma también un poco de estructura de tragedia, ¿no?, griega. Y entonces esos coros son los que funcionan, ¿no?, también como avanzando al lector, información, cómo sabes, para saber también cómo están y todo esto. Entonces hay un momento de uno de los personajes mayores, el más viejo del pueblo, ¿no?, lo dice, ¿sabes?, se lo dice a los otros, ojo, ¿qué estáis haciendo? Porque ellos están intentando hacer algo, todos los hombres del pueblo, y estáis intentando hacer algo y no estáis pensando en que es el mismo perro con distinto collar. No se lo dice con estas palabras, pero más o menos es así.
Van apañados, porque si estas dos están ahí como están... Bueno, Tu primer relato, hace tiempo pasó un forastero, fue adaptado para el cine y además recibió algún que otro premio. ¿Aquí es donde vamos a ir, Elvira? Porque nos lo estamos leyendo y resulta que está narrado en presente. Lo ves y dices, yo el primer contacto que te digo con el libro, digo, uy, esto es una serie, esto es una peli, esto es una obra de teatro. ¿Tú qué quisieras que fuera? Pues, aparte de que todos compremos el libro, sí, por supuesto, que es fundamental.
Recomendadísimo.
Despasa, la sombra de la tierra.
Novios hay ya.
¿Vale? Hay novios, ya hay ilusión.
Es verdad que no me han puesto el anillo, no me han hecho la película. Pero
el anillo va cuando,
canción. Pero es verdad que está ahí. En principio, la idea parece que tira más a serie, la idea que tienen. Y bueno, lo único es que sí que he pedido entre mis reclamaciones que lo dirijo yo.
¡Ah, qué bien! Entonces, ¿interpretas también o no? ¿Solo pides dirigir?
Eso de momento solo lo hace Clint Eastwood.
Pero chica, tú eres una Clint Eastwood de la escena española,
más adelante sí creo. Este momento no puedo. No por una razón, o sea, no fuera de bromas, es que son 36 personajes y es verdad que son personajes muy, muy complejos a nivel técnico, ¿no? Sí. De interpretación. Entonces yo creo que las actrices y los actores que lo hagan, ¿no? Van a necesitar tener la mirada, sabes, muy cerca, sabes, mucho apoyo. Las actrices y los actores normalmente tendemos a justificar nuestros personajes. Nos cuesta mucho colocarnos en la piel de un personaje malo, a pesar de que suelen ser los más atractivos, ¿no? Pero es verdad que nos cuesta, nos resistimos. Entonces, no, bueno, es que les pasa algo, no, bueno, es que les tal. Es difícil. Entonces, claro, aquí el ejercicio que tienen que hacer las actrices que lo interpreten es meterse en el fango directamente, remangarse y entrar al fango sin concesiones, ¿no? O sea, ser malas de solemnidad y yo creo que para... Igual luego me equivoco y no es así, pero la sensación que yo tengo es que necesitan, ¿sabes? Que alguien esté ahí ayudándoles, ¿sabes? Cogiéndoles de la mano y decir, venga, vamos, se puede hacer y todo esto, ¿no? Entonces, no podría hacer las dos cosas.
Estamos hablando de sus pueblos castellanos maravillosos de Valladolid, en este caso de Zamora. ¿Has buscado alguna referencia en tus abuelas, en tus tías, en tus madres? Bueno, tus madres, en tu madre.
Sí, tengo varias, sí.
Bueno, sus madres y esas mujeres potentes de Castilla. Mira que se habla muchas veces del matriarcado en Galicia, quizás también en Andalucía a veces, aunque hay mucho señorito y mucho cacique, pero en este caso estamos hablando de un matriarcado brutal con muchísimo poder en Castilla León. Y entonces, ¿qué has bebido ahí de tu familia, de tus mujeres?
Nada. Estoy inventando.
¿Los nombres a lo mejor?
Los nombres sí.
Es que son muy buenos los nombres.
Sí, los nombres sí. Y luego es verdad que Atilana era el nombre de mi bisabuela. O sea, Atilana era mi bisabuela. Y todo esto surge en realidad porque aparece una foto por casa de ella, una foto, imagínate, o sea, toda la acción es anterior a Atilana. Claro, Atilana es, bueno, son años 30 por ahí, ¿no? Cuando Atilana vive.
De principios del 19.
Sí. Entonces, la foto de ella era una mujer muy, con un gesto muy adusto, que destilaba mucha amargura, ¿sabes? Como mucha infelicidad, diría yo, ¿no? Entonces, esta mujer, que mi bisabuela Atilana se suicidó, se tiró al pozo. Hizo dos cosas que a mí, ya que yo soy, o sea, ya llevaba años siendo actriz, a mí me dijo, me pensé, esto es un personaje. Se tiró al pozo, dejó las zapatillas en el brocal para que supieran dónde estaba y se ató las faldas, para que cuando la sacaran no se la bajaran y se la vieran las enaguas. Entonces, cuando yo supe aquello,
es un detalle tierno dentro del drama que es un suicidio.
A mí me parecía un personaje, o sea, tener esa cara con ese nombre y hacer eso ya me pareció un personaje. Y luego tenía una vecina Atilana realmente que se llamaba Garibalda. Pero que era una bellísima persona, parece ser, la pobre mujer. Pero ya. Y yo bromeo siempre con esto, pero es que es verdad que si tienes a dos mujeres, una que hace referencia a Tila y la otra que hace referencia a Garibaldi, bien no va a acabar la cosa. Bien no va a terminar.
Ya de por sí son nombres muy teatrales, ¿no? Son para construir un relato. ¿Qué puede más en Elvira Mínguez, la pasión por la interpretación o por la escritura?
También con esto hago siempre la tontería, ¿no? Porque digo, mira, de alguna manera para describirlo es que me gustan mucho las dos cosas. Me gustan mucho los libros, me han gustado toda la vida. Mis recuerdos más hermosos de niñez los tengo con los libros. Tengo el recuerdo de cuando llegaba al barrio lo que ahora se llaman los bibliobús y todas estas cosas, bueno, pues entonces no me acuerdo cómo se llamaban, ¿sabes? Y estar allí esperando, para mí el sábado era el día maravilloso porque yo estaba con mi carné para poder, ¿sabes?, coger dos libros y sentarme en el parque, ¿sabes?, y empezar a leerlo y tal, ¿no? Y luego me daban, pues no sé si eran 5 duros o una cosa así para ir a por un TVO. Entonces todos los recuerdos los tengo con los libros. Los libros para mí son en casa, mi marido, nosotros, mi hijo, vivimos rodeados de libros y para mí son algo muy importante. Yo te diría que de alguna manera la interpretación es mi marido y la literatura mi amante. O sea, que es así. Y creo que se pueden compaginar los dos.
Marido, amante, por supuesto que sí.
Creo que sí. Oye, creo que sí.
Hablas de los libros, del amor a los libros. Tú que estás en el mundo, como estamos todos, y que ¿qué años tiene tu hijo?
13.
13, uy, una edad perfecta. Los
pero
chicos,
no lees.
No, estoy, ahí iba yo. Leen los chicos, no leen, nos cuesta hacer que lean. La educación está fallando en ese sentido, estamos fallando en casa.
Yo no creo que sea ni la educación, fíjate, ni en casa. Yo creo que estamos viviendo, es lo que hay, es lo que les ha tocado a ellos. Nos ha desplazado todo las pantallas, efectivamente, entonces ya está, creo que de alguna manera, y además se intenta, o sea, si estás en Instagram o algo de esto, a mí me entran muchísimos anuncios, ¿sabes?, de audiolibros, de cosas así. Bueno, yo creo que de alguna manera tenemos que lograr encontrar el canal que mediante las pantallas poder hacerles que se vayan acercando a la literatura. Es complicado a la hora de la verdad, ¿no? Yo lo veo y además, bueno, nosotros es que hemos insistido desde que era pequeño mi marido y yo, en esta casa se lee. No. Y ahora ha dicho, ahora leís vosotros. Era muy chiquitito y nos dijo, no quiero ir al teatro, no quiero ir al cine.
¿Te ha visto en el teatro o no?
No, ya hace muchos años que no hago teatro. Decidí que...
No, pero quiero decir, ¿el niño te ha llegado a ver en teatro?
¿En alguna peli?
O las pelis o...
Vio una vez así, una que era, bueno, el Karma, que era como así, mayorcito y tal. De momento no tiene tampoco mucho interés y tal. Cuando le hemos mantenido muy al margen también de todo esto, ¿sabes? O sea, yo procuro siempre cuando son cosas de trabajo y tal. Bueno, ha ido a algún rodaje, lógicamente, pero vamos, procuro mantenerle muy, muy al margen de todo.
No te extraña que te dé la sorpresa el día menos pensado y resulta que lea a escondidas, estas cosas pasan, y que tenga inquietudes artísticas, que esto
Tiene artísticas, pero tiene más a una cosa plástica, más que lo otro.
Bueno, en La sombra de la tierra el paisaje se puede decir que es un personaje más de la historia, ¿verdad?
Absolutamente. Sí, porque son, claro, la tierra es una de las cosas más... Quiero decir, ellos son agricultores, por lo tanto están supeditados siempre al pues como en Castilla y en todos estos sitios, ¿no? A ver qué caía. Miraban al cielo y miraban a la tierra, era lo que tenían, ¿no? Y lógicamente esa tierra es la que les determina, y determina no solamente sus caracteres. Estos personajes no podrían darse, por ejemplo, yo no los concibo en Cádiz. Pongo por ejemplo, habría, pero serían de otra manera, ¿no? Esta cosa, ¿sabes?, del terruño que lo tienen metido en las uñas, ¿no? Y que lo tienen y les da un carácter muy determinado, ¿no? Son muy pequeñitos frente a lo que mueve realmente sus destinos, que es la tierra y es la climatología y es la naturaleza, ¿no? Entonces es un personaje importantísimo.
Por lo que nos estás contando, has tenido que hacer un trabajo de documentación ímprobo, que se suele decir.
De campo.
Claro, y de campo, desde luego.
Mejor dicho, lo del campo.
Sí, lo del campo, ¿no? ¿Lo haces como cuando te preparas un personaje? Porque me da la sensación que eres muy concienzuda y muy... que te metes enseguida.
Disciplinada.
Pero que, eso es, y que luego buscas para al final diseñar ese personaje, y en este caso la novela.
Sí, es verdad que además, mira, curiosamente nosotros en mi familia no tenemos pueblo, quiero decir, mi madre nació en un pueblo, pero luego se fueron para Valladolid y jamás, no vivía nadie en el pueblo de donde ellos nacieron y todo eso. Entonces nosotros no tenemos, mi hermano y yo me refiero, no tenemos una cultura de pueblo ni nada de esto, ¿no? No vamos al pueblo porque no tenemos. La familia de mi marido sí, son de Castilla-La Mancha, pero sí tienen, ¿no? Y a mí esta cosa de reunirse por la noche con las sillas en la calle, a mí me parecía una cosa espectacular, ¿no? Y me parece, ¿no? Cuando hablan todos y tal. Entonces, he mamado bastante de ahí en cuanto al lenguaje, pero luego de mi familia queda solamente viva, quiero decir directa, de mi madre queda solamente una hermana, ¿no? Y entonces ella tiene ahora mismo, no sé si son 83, 84, como le ponga más me mata, creo que son 83.
¿Cómo se llama para mandarle un
Pito,
beso?
La llamamos Pito.
Pito,
pues es Amparo,
Pito, un beso,
es Amparo.
Amparo, un beso.
Pero ella es Pito, la llamamos Pito. Y ella ha sido realmente mi fuente de documentación, porque ella, claro, aunque es posterior a cuando se desarrolla la novela, es verdad. Yo le decía, oye, ¿qué hacía, por ejemplo, cuando llovían? ¿Qué hacían los hombres? Y me decía, pues estaban puliendo los trillos en las casas. Tal. Claro, yo me ponía a buscar un trillo porque yo solamente lo he visto de decoración. O sea, está ahí, llega toda mi incultura, ¿no?, en este tema. Y entonces, en base a eso, ella como que me iba diciendo pautas, ¿sabes?, que yo le iba preguntando, y a partir de esas pautas yo me metía con la documentación y con la investigación. Es verdad que yo me he encontrado que para mí es de las cosas más bonitas que hay. Y igual que a la hora de preparar los personajes, a mí me gusta muchísimo dotarles de todo eso, ¿no?, de ese marco con el que poder improvisar en un momento determinado, y todo eso es documentación.
Es que a veces, a veces no, te llega el guión, tienes el personaje y a lo mejor no tienes nada que ver con el personaje y te lo tienes que traer a tu terreno.
Claro.
Además de lo que ves en el guión, dices, caramba, y si tienes un director estupendo, que seguro que sí, que te deja esa libertad de poder llegar a cerrar ese personaje.
Claro,
¿no?
sí, porque funciona de esa manera. Nosotros la información que tenemos es la que viene del guión, y como mucho nos añaden igual alguna pequeña biografía o algo de así. Es poco. Entonces, normalmente nosotros... Yo siempre, cuando estoy con guionistas y todo esto, que haciendo análisis, yo les digo, si no tenemos la información suficiente, nosotros la inventamos, porque es nuestro material de trabajo. Claro, eso me ha influido muchísimo, desde luego, a la hora de escribir la novela, porque estoy acostumbrada a escribir personajes, porque son 25 años escribiéndolo, porque a mí me gusta mucho, al no tener demasiada información, inventar la otra y probar el personaje. Hago muchas tonterías con ellos. Un día igual me voy de compras a ver qué le gusta, de ropa, ¿sabes?
O sea, te vistes de Atilano, de Garibaldo, de quien sea.
No, voy con la cabeza pensando, ¿qué se compraría? ¿Sabes? No, te digo con los personajes, por ejemplo, sí. Bueno, con la tía, en 1896.
No compraría mucho, ¿no?
Pero vamos, quiero decir, con los de ahora, ¿no? Sí, a ver, ¿y qué periódico lee? ¿No? ¿Y qué le gusta? ¿Y le gusta
el dulce? Es un DNI.
Efectivamente, la identidad de ese personaje, ¿no? Y de esa manera, pues también ha sido más fácil construir la identidad de estos.
De este par de dos, Dios mío.
Desde
Marta.
Hace tiempo pasó, sí, ya lo creo, Atilana y Garibalda, nada menos. Desde hace tiempo pasó Un forastero hasta La sombra de la tierra. ¿Cómo ha evolucionado la escritura en Elvira Mínguez?
Bueno, mucho, muchísimo. Yo empecé con lo de la escritura porque hubo un momento en el que miraba alrededor de casa y veía la cantidad de libros y decía, madre de Dios, la cantidad de libros que he leído y no sé leer. Esto me pasa a mí mucho, por lo que tú decías, uh-huh, de lo de la concienzuda y todo esto. Y entonces compraba los libros en una librería en la calle Mayor, y me conocen mucho y tal, y me iba para allá y me decía, a ver, ¿qué te pasa? Que no sé leer. Deja de decir tontería, que no sé leer, no se puede disfrutar de algo que te gusta verdaderamente si no sabes cómo se hace, ¿no? Y claro que se puede disfrutar, eso es una tontería mía, por supuesto que se puede disfrutar, pero bueno, ya, para mí era importante. Yo consigo, igual que es un plato, ¿no?, una cocina, si pruebas un plato rico, a mí si sé cómo se ha hecho me sabe más rico todavía, ¿no? Entonces ellos me hablaron de un taller, el de Clara Obligado, y empecé allí solamente con la única cosa de leer, de aprender a leer. Pero claro, había que escribir, yo con eso no contaba. Entonces, bueno, ahí fue donde empecé a escribir las primeras cositas de estos personajes. Y ya después, tiempo después, escribí el cuento de Hace tiempo pasa un forastero. Mucho, ha cambiado mucho. Pero creo que ha cambiado mucho al compás que he ido evolucionando yo también, ¿no? Uh-huh. Me parece que es más torpe, ¿no?, el Hace tiempo pasa un forastero. En relación con tu historia y todo esto, bueno, creo que de alguna manera sigue teniendo las mismas preocupaciones. Hace tiempo pasa un forastero, mi preocupación era el tiempo. Aquí en la novela hay mucho también de la cuestión del tiempo, ¿no?, del paso del tiempo. Y bueno, La sombra de la tierra es verdad que me he ido más a una cosa de más a un estudio, entre comillas, del odio, ¿no? Porque todo esto de alguna forma en mi cabeza estaba, ¿qué ocurre si la existencia se sustenta en el pilar del odio? ¿Qué ocurre cuando desaparece el objeto odiado, ¿no? ¿Qué pasa con esa existencia? Entonces arranqué un poco con esa pregunta en la cabeza. Sin tener una respuesta, ¿no? Pensé, bueno, pues vamos a ir viendo a ver qué va pasando.
Entonces, dicen algunos que si hay odio, también hay amor, pero no sé si yo aquí, estas dos buenas mujeres, en algún momento tendrán un ápice de ternura.
El amor en este caso lo he colocado en los hombres.
Anda,
son los hombres los que
contraste
aman.
Contraste total y absoluto.
Sí, son los hombres los que aman y además...
¿Y no, sufren por ello?
No son correspondidos.
¡Ay, qué disgusto!
Sí, porque estas mujeres están tan cebadas, enconadas una con el otro, que no pueden amar. Y lo peor de todo es que el odio de estas mujeres, las víctimas reales de este odio, son los hijos. Ya. Y el amor, como todo, y esta es una opinión, y en la novela así lo reflejo, el amor, como todo, se aprende a amar y hay que enseñar. a amar, ¿no? A nuestros hijos los tenemos que enseñar a amar. Y los hijos de Garibaldi y de Atilana no han sido enseñados para amar, ¿no? Entonces, el amor a mí me gustaba, haciendo este cambio de roles de alguna manera, me gustaba que también estuviera por parte de los hombres. Entonces, las relaciones no son, en este caso, no son equiparables, ¿no? Esas mujeres no aman a los hombres, pero hay otra, o sea, en el caso de Fernando Vacas, que es el hombre que está enamorado de Atilana, pero luego hay otra pareja, que es Ladislao y Chiri. Chiri tampoco puede amar a Ladislao, pero respeta que él la ame a ella. Y me apetecía mucho que desde ese respeto, que a la hora de la verdad, yo con mi marido llevo pues esos 25 años, es verdad que cuando va evolucionando la relación, es el respeto. Para mí el respeto es la base de la existencia directamente, es la base de la educación y la base de todo. Y me apetecía mucho crear una relación desde ahí, que no hay un amor correspondido, pero sí hay un respeto, ¿no?
Bueno, les estamos recomendando, pero muchísimo, porque además lo tienen que hacer, que se la lean, porque este hombre, contraste entre mujeres y hombres es fantástico. Pero es que además nuestra Elvira Mínguez la tenemos en la tele,
en el cine. Sí, ahora con Desaparecidos, además.
Que estás en el candelabro, que diría aquella. Y ahora ya, empezando ya con otro rodaje, ¿no? Otra serie.
Empezamos a ensayar, es la, uh-huh, la serie nueva de Dani de la Torre, y que yo hice con él, El Desconocido, en Galicia, con Luis Tosar y todo esto, y Javier Gutiérrez, y bueno, y ahora empezamos, y empezamos, mañana empezamos con los ensayos.
Ah, qué bueno. Imparable, Elvira, ¿eh?
Bueno, imparable.
Si no hay algo, lo invento.
Desde
no
luego.
Puedo parar.
Empezaba yo la entrevista, que como es tan generosa, ni se me ha molestado, decía yo, una mujer de cierta edad, digo lo de la cierta edad, porque siempre no. Las actrices se quejan, y se han quejado mucho, ha pasado en Hollywood, pero también aquí con las nuestras. Caramba, lo difícil que es tener papeles protagonistas cuando ya pasas los 40, pasas los 50, qué complicado es.
Es muy difícil y además se sigue exactamente igual.
Yo cuando ha evolucionado, no, ¿verdad?
Cuando me dieron el Goya, yo fue lo que reclamé, no reclamar, sino que puse el acento ahí, ¿no? Yo tengo 57, voy camino de 58, y ya con 40, me acuerdo hablando con la representante, yo le dije, vamos a empezar a hacer abuelas. Y me dijo, ¿estás loca? Y dije,
¿que tienes 40?
No. Le dije, no estoy loca, hay que empezar a hacer abuelas porque si no, después el hueco, por lógica, va a estar ocupado. Y empezamos, yo creo que he sido de las abuelas más jóvenes en el cine y o en las series, ¿no? Es cierto, cada vez es peor. O sea, hay una premisa que es que un personaje de 40 lo hace una actriz de 30, el de 30 lo hace uno de 20, y luego a partir de ahí hay un vacío total, ¿no? Como que no importaran o no interesaran las historias de mujeres. Bueno, yo creo que es una cuestión absolutamente, sin duda, machista, ¿no? Del tipo de sociedad que responde a la sociedad que vivimos, que es machista. Y bueno, y esto a mí me parece que es muy difícil de cambiar. Creo que poco a poco nos tenemos que ir abriendo hueco, y bueno, que seguramente estos personajes que no están, pues hay que escribirlos, ¿no?
Claro.
Y porque es verdad que los personajes son cada vez más pequeños y muchísimo menos interesantes.
Y las mujeres de edad, hay que ver todo lo que tienen que decir.
Hombre,
lo tienen todo que decir.
Hombre, claro. La historia de todos y
lo
de
tenemos
todas.
Todo que decir.
Ahí estamos. Aquí el club de la señora.
Sí, vamos. Hombre, claro.
Bueno, la recomendación desde Madrid directo, La sombra de la tierra, Elvira Mínguez, maravillosísima actriz y maravillosísima también escritora, y seguro que nos va a dar más novelas, más obras, más guiones, más de todo. Guionista, así.
También.
Ay. Directora, multitarea total.
Multitarea. Y ahora jugadora de voleibol.
Hombre, lo digo por lo de la edad. Eso es que se puede
¿no?
hacer.
¿Has hecho deporte? ¿Haces deporte? ¿Te cuidas?
Yo he conseguido organizar un equipo de voleibol en Torrelodones, donde vivo, para gente
muy
más
bien,
mayor. Y ahí
muy
estoy,
bien.
a pico pala estamos.
Ah, qué bueno. La vemos
es
en
una
las,
caja de sorpresas.
En las Olimpiadas para mayores.
Hombre,
un beso muy fuerte y sobre todo gracias por tu generosidad, por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotros, de verdad, para mí ha sido un lujo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por estar aquí.